Está en línea de teléfono Paco Manrique, diputado nacional y secretario adjunto del gremio ESMATA. ¿Cómo estás, Paco, Emanuel y Alan? Te saludamos en el programa de Cintia. Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien. Otra vez vuelven con la idea de una reforma laboral, dice el gobierno que es necesaria, ayer voló por el aire, afuera le dijeron al titular del ANSES que había mencionado la posibilidad de una reforma previsional. ¿Cómo ves esto, Paco?
Nah, no sé, son títulos, nunca el gobierno explica en qué va a favorecer una reforma laboral, en la creación de nuevos puestos de trabajo. Simplemente está accediendo al pedido de los empresarios especuladores de la Argentina. Como todas decisiones que toma este gobierno, están apuntadas a recortar lo que ellos entienden son privilegios y para nosotros son derechos, para beneficiar siempre a la misma clase social, que son los que más tienen.
Paco,
recortar derechos laborales, queriendo abaratar el costo laboral, y si no tenés en contrapartida un proyecto de industrialización del país o creación de empleo a través de valor agregado a las materias primas que en el futuro se van a explotar en la Argentina. Así que no, es una medida más a la cual hay que obviamente resistirse con argumentaciones, con propuestas y sobre todas las cosas con un posicionamiento firme por parte del movimiento obrero.
Y hay ese posicionamiento firme, porque por momentos parece que por ahí sí hay posiciones o capacidad para adherir a otras movilizaciones que convocan otros, pero a veces parece que el movimiento obrero está desarticulado, tal vez.
¿Te parece?
Sí. Te contaron.
Es obvio, ¿viste? Hay cosas que ni vale la pena responder. Yo lo dije siempre, por eso me retiré personalmente de la CGT. Yo creo que el movimiento obrero no está a la altura hoy de la situación, y como bien vos lo decís, los conflictos son sectoriales, cuando en realidad ya amerita que los conflictos sean colectivos. Cuando vos atacás a las instituciones públicas queriendo desarmar al Estado, diciendo que los laburantes del Estado son todos ñoquis, ladrones, cuando tenés un gobierno que no habla de industrializar el país, que no tiene una sola propuesta para incentivar la creación de empleo y te abre las importaciones, el valor del dólar está planchado, eso hace difícil competir para poder exportar y las producciones bajan, el salario no tiene el poder adquisitivo que tenía antes y baja el consumo interno. Bueno, viste, hablar de reformas laborales y que la CGT diga que no hay ambiente social para hacer un paro, creo que de más está decir que yo creo que la CGT está ausente en los hechos y en las opiniones, porque lo dije siempre, lo digo ahora y lo voy a seguir diciendo. Yo tampoco soy el abanderado del paro. El paro es una herramienta que el movimiento obrero tiene, que tracciona en ciertos momentos y en los momentos justos, pero también el movimiento obrero debería estar expresándose con claridad para que el trabajador empiece a tomar conciencia de que esto con luchas sectoriales no lo arreglamos. Y bueno, tendremos que encontrar los mecanismos necesarios y con inteligencia para empezar a hacerle ver al señor presidente de la nación, que por ahora le puedo decir así, que no se lo merece, pero bueno, hay que decirle, señor presidente, reflexione y entienda que la evolución de una nación no pasa nada más que por el aparato financiero, por arrodillarse ante los poderes económicos, buscar que las grandes figuras políticas del mundo te brinden una sonrisa y con eso cree que eso es el mejor líder mundial de la historia de la humanidad.
Te acompaña hasta la puerta del cementerio, Alan.
Sí, y ¿cuál es el sentir, el pensar que estás observando en las bases, en este caso industriales, que son con las que vos tenés mayor cercanía, respecto a este proceso? Porque en algún momento también el argumento era de que decían es que no, bueno, las bases de no todos los sectores justamente están en este momento movilizadas para, o no creen que es momento para movilizar. Al menos vos en tu contacto, ¿qué vas viendo de ese día a día?
Pero cuando, si yo como dirigente de la CGT, vamos a dejar las actividades sectoriales. Si yo como dirigente de la CGT expreso de que no hay voluntad de la gente para hacer un paro, estoy reconociendo que no soy representativo. Estoy reconociendo que la CGT hoy no es representativa de los intereses del trabajador. Entonces el trabajador no encuentra esa referencia a nivel nacional donde encolumnarse. Porque si así fuera también, y yo fuera el secretario general de la CGT, declaro un paro, y si la gente no acompaña, bueno, hago una conferencia de prensa y le explico a la gente que no pida soluciones o acciones que después no está dispuesta a acompañar. Pero cumplo con mi rol. Mi obligación es esa. Después si la gente no acompaña por distintos motivos, porque también hay que entender la situación que estamos viviendo y la conflictividad no solo se expresa en la 9 de julio, en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso. Quizás la conflictividad hay que llevarla a los lugares donde existe el conflicto, porque hay mucha gente que no puede viajar, tiene que cuidar la moneda, porque la situación es agobiante.
¿Paco?
Y bueno, hay que usar otros mecanismos. Pero ni siquiera se convoca a reuniones de regionales, de consejos directivos, de secretarios generales, para analizar a ver qué estrategia se puede traccionar para resistir a estas políticas.
Paco, y regional, sectorialmente, ¿cómo está? Porque se está diciendo mucho sobre la situación de las automotrices, más allá de lo que dice el gobierno, que ahora se puede comprar autos de lujo, ¿no? ¿Cómo está? Porque hay mucho rumor, ¿no? Por el tema de que se van del país, no se van.
No, a ver. El presidente dice que ahora podemos comprar autos de lujo. Sí, seguro que se pueden comprar autos de lujo. Porque el presidente siempre habla de esa parte minúscula de la sociedad para la cual gobierna él. Si vos revisás los discursos del presidente, desde que era candidato, y revisalo, no vas a encontrar un discurso donde le salga la palabra pueblo. No habla del pueblo, no habla del pueblo, habla de la gente, de los malos y de los buenos. Y los buenos son los que pueden comprar autos de lujo para él, que son buenas personas, no digo que sean malas, son personas que se han preparado, han estudiado, se han sacrificado, tuvieron éxito en sus carreras, tienen una posición económica privilegiada, que nadie le regaló nada, le hicieron trabajando, pero son el 10% de la sociedad.
¿Pero va a seguir habiendo industria para la creación de autos? Porque uno escucha.
La industria.
Va a haber despidos porque uno tiene mucho miedo.
La industria automotriz está sufriendo los embates de la economía como sufren todas las actividades. Hoy la podemos ir paliando, habremos perdido entre 2.000 y 3.000 trabajadores. Hay proyectos a futuro que se vienen discutiendo de hace 2 o 3 años atrás, que se van a cristalizar en el año 26, muchos de ellos. Tenemos este año de ver cómo llevamos la cosa para deteriorarnos lo menos posible, pero se está haciendo difícil. Fíjate que la venta de autos usados crece más que de la venta de los 0 kilómetros. Entonces, en un país donde el 65-70% de lo que se produce se exporta y lo otro se comercializa y en el mercado interno, y el mercado interno está abastecido por las importaciones, te abren indiscriminadamente las importaciones.
Eso afecta.
En muchos aspectos te saca de carrera.
Entonces,
lo que se está discutiendo en estos momentos, te dijeron que bajaron algunos aranceles, ellos hablan de alta gama, para que la gente entienda, la alta gama no es nada más que un BMW, una Ferrari o un Mercedes-Benz, ¿no? Alta gama, dentro de la línea de alta gama están las pick-up.
Sí.
Entonces el mensaje a los trabajadores del sector es que estén tranquilos, pese a todas las noticias que circulan.
No. Mira, no se puede estar tranquilo en un país donde vos tenés trabajo, tenés un trabajo bien remunerado y tampoco te alcanza.
Claro.
Entonces no puedes estar tranquilo. Obviamente quedarse sin trabajo es una tragedia hoy.
Sí.
Porque si el salario promedio de la Argentina está en 500, 600 mil pesos, y la canasta básica total está a 1.200.000, 1.300.000, y obviamente tenemos un problema social muy profundo.
Claro.
Que el presidente lo esconde, porque él lo único que quiere mostrar es el déficit cero y que bajó la inflación. La inflación no bajó, claro. Bajó el consumo.
Sí, hay una recesión madre.
Exactamente.
Paco, vamos a seguir charlando. ¿Te parece en una próxima oportunidad? Porque me estoy quedando sin tiempo, que tengo las noticias y una columnista esperando. Te mando un abrazo.
Dale, igualmente para ustedes.
Hasta luego. Era Mario Paco Manrique, diputado y secretario adjunto de SMATA.